Hola, mi nombre es Kyle y vivo en Tennessee con mi hermano. Ambos tenemos una gran afición por las carreras de autos. Desde niños hemos sido muy activos en los deportes al aire libre, y el mes pasado fuimos invitados a participar en una competencia que se llevó a cabo en uno de los circuitos más importantes de nuestra ciudad. Estábamos muy entusiasmados por esta competencia, pero las cosas no salieron precisamente como esperábamos, o como esperaba yo, ya que mi hermano obtuvo el segundo lugar, pero yo, en cambio, sufrí un accidente terrible al intentar adelantar a otro piloto en la penúltima curva. Tuve la suerte de sobrevivir, gracias a que me atendieron de inmediato, pero hay algo que mi familia no sabe hasta ahora, y no creo que alguna vez lo comparta con ellos, pero siento que necesito contárselo a alguien. Así que aquí estoy con esta historia. En ese accidente, me lesioné gravemente el brazo izquierdo. Me fracturé una pierna y casi me rompo el cuello. También me hice varios moretones y cortes por todo el cuerpo. Además, me golpeé la cabeza muy fuerte, lo que provocó un sangrado importante. Mi hermano me llevó rápidamente al hospital más cercano, el cual estaba en una zona montañosa cerca de la pista de carreras. No tuvimos tiempo de volver a la ciudad, así que fui atendido en este pequeño centro hospitalario que tenía por nombre El Descanso. No me pregunten por qué, pero ese nombre siempre me ha parecido extraño para un hospital. El caso es que mi hermano me ingresó allí y se quedó en un hotel cercano para poder cuidarme durante mi recuperación. El pequeño hospital estaba ubicado en la falda de una montaña, y mi habitación tenía una vista muy bonita, lo cual fue bastante reconfortante. Después de 2 días en estado crítico, finalmente me estabilicé. No tenía idea de lo que estaba sucediendo a mi alrededor porque estuve muy sedado y con mucho dolor durante la mayor parte del tiempo. Por eso todo lo que te acabo de contar, excepto por la hermosa vista desde mi ventana, me lo contó mi hermano más tarde. Al tercer día de mi estancia en el hospital, desperté en medio de la noche acostado en una cama con una máscara de oxígeno, tubos plásticos y varios aparatos conectados a mi cuerpo. Me tomé unos minutos para entender bien dónde estaba, así que miré a mi alrededor para tratar de orientarme, y fue entonces cuando vi a una mujer de mediana edad sentada en el sofá. Al levantar la vista, me di cuenta de que era una enfermera. Ella estaba leyendo una revista y no se había dado cuenta de que se había despertado. «Agua, necesito un poco de agua, por favor», dije con voz débil y rasposa. La mujer guardó la revista y caminó hacia mí. Fue entonces que pude ver su rostro mientras se inclinaba sobre mí. La mujer probablemente tenía más de 40 años y llevaba un maquillaje muy llamativo, lo que me asustó un poco. En mi momento de confusión, ella dijo con su voz aguda, «Bienvenido». Luego, levantó lentamente mi cabeza y me ayudó a beber agua del vaso. Pero antes de que pudiera decir algo más, volví a desmayarme. A la mañana siguiente, cuando desperté, realmente me sentí mucho mejor, en especial cuando giré la vista y vi a mi hermano George al lado de mi cama con una sonrisa. «Pensé que te había perdido esta vez», dijo, tomándome la mano. Le devolví la sonrisa y le dije, «No te vas a deshacer de mí tan fácilmente». Ambos compartimos una risa y luego comenzamos a hablar, más él que yo, porque mi garganta aún se sentía un poco seca. George me contó que nuestros padres estaban muy preocupados en casa, pero que él había manejado todo solo y afortunadamente todo salió bien, aunque por poco no la cuento esta vez. Estábamos charlando y bromeando cuando un médico y una enfermera entraron en la habitación. El médico dijo, «Señor Richardson, usted es un verdadero guerrero, y su hermano es justo como usted. Nos ha brindado toda su cooperación, y puedo decir básicamente fue, él es quien realmente le salvó la vida». Me sentí muy afortunado en ese momento, pero mis ojos se dirigieron a la enfermera que estaba en la esquina, y me di cuenta de que no era la de anoche. Mi hermano se levantó y se fue con el médico. Me dijo que dentro de 4 o 5 días podrían trasladarme a un hospital cerca de mi casa. Estaba acostado en la cama pensando en todo lo que había pasado, cuando la enfermera de hacía un rato vino a cambiarme la solución salina. Le dije con voz débil, ¿puedes agradecerle a la enfermera de anoche? Ella me ayudó mucho, pero estaba tan débil que no pude agradecérselo. La enfermera me miró con cara de confusión y dijo, está bien, aunque es difícil identificar a las enfermeras sin saber sus nombres, así que si pudieras decirme cuál es su nombre, seguramente le daré tus agradecimientos. En ese momento me di cuenta de que en realidad no le había preguntado su nombre anoche, así que me sentí un tanto incómodo. Al día siguiente, cuando la enfermera me trajo el almuerzo, se fue sin que yo pudiera decir nada más. Dormí un rato más, y cuando abrí los ojos y noté el cielo azul desde la ventana, me di cuenta de que había dormido toda la noche. Entonces, miré el reloj en la pared y vi que eran las 8 de la noche. Estaba pensando en llamar a alguien cuando escuché una voz familiar. Fue entonces que dirigí la vista hacia la puerta de la habitación y vi a la enfermera de la noche anterior parada allí, sonriéndome. Sus labios pintados de un rojo muy brillante la hacían parecer realmente espeluznante. Ella dijo, ¿cómo te sientes hoy, Kyle? Sonreí un poco nervioso y le respondí, bastante mejor. Oiga, lo siento, olvidé agradecerte anoche por ayudarme con el agua. Ella no me dejó terminar mi frase y me dijo que no tenía nada que agradecer, pues ese era su trabajo. Luego, lentamente, entró en mi habitación y se sentó en el sofá. Tomó una revista y comenzó a leerla, al igual que la noche anterior. Me quedé acostado allí sin decir nada más. Después de un rato, otra enfermera entró en la habitación. La enfermera comenzó a organizar mi cama y puso una mesa sobre ella. Entonces me miró y dijo, «Ahora es la hora de la cena, señor Richardson». La segunda enfermera siguió trabajando por su cuenta mientras la enfermera nocturna se sentó en el sofá en silencio y leyó su revista. Supuse que probablemente era la jefa de enfermeras y por eso la visita. Supuse que ella solía visitar a los pacientes para supervisar si estos estaban siendo bien atendidos o no. Esto me pareció un gran detalle de su parte, y la verdad es que hasta ese momento, tanto las instalaciones como la atención en el hospital me parecían excelentes. Cené tranquilamente y en silencio, y durante todo este tiempo, ninguna de las enfermeras se dirigió una sola palabra. Al cabo de un rato, la enfermera más joven salió de la habitación y la jefa de enfermera se quedó en el sofá leyendo la revista. Fue entonces cuando le pregunté, ¿cómo se llama, señora? Esta vez la enfermera dejó la revista a un lado y me miró. Me sonrió y noté que tenía un diente torcido. Ella respondió, me llamo Claire, pero todos me llaman enfermera Belfort. Luego se levantó y salió de la habitación. Su comportamiento me pareció un poco extraño porque solía venir a mi habitación por la noche y simplemente se sentaba allí a leerla una revista, pero no le di importancia y solo me dispuse a dormir. Me desperté de mi sueño unas horas después y la vi sentada en el sofá nuevamente, mirándome fijamente. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella solía sonreír de una manera muy espeluznante, y eso la verdad es que estaba inquietándome un poco. Una mañana, la enfermera subalterna vino con mi desayuno como todos los días, y le conté cómo la enfermera Belfort siempre me visitaba durante la noche, pero su reacción fue un poco extraña. Ella derramó el jugo en la bandeja de comida, como si le hubiera dicho algo aterrador. Luego miró. Me miró con los ojos más abiertos de lo común, y noté algunas gotas de sudor en su frente. Entonces ella me dijo en voz baja, casi en un susurro, ¿cómo sabes de la enfermera Belfort? Su pregunta me confundió un poco, pero le respondí, porque ella viene a visitarme casi todas las noches y anoche le pregunté su nombre. Y bueno, me lo dijo. La verdad es que se me hace un poco raro que ella nunca venga durante el día o... ¿su guardia es solo de noche? Sin embargo, en vez de responder a esa pregunta, la enfermera me preguntó, ¿quieres decir que realmente la viste dentro de tu habitación? Entonces respondí en un tono irritado, por supuesto, ¿qué tipo de pregunta es esa? Ella estaba aquí cuando viniste con la cena anoche. ¿No la viste sentada en el sofá? Esta vez la enfermera pasó de una cara de susto a una de pánico, y luego me dijo: escúchame con mucha atención. Esta es tu última noche en este hospital, así que debes hacer lo que te digo. ¿Está bien? Si la enfermera Belfort viene a visitarte esta noche y te pide que la acompañes a algún lugar, no vayas, pero por nada del mundo, ¿ok? Promételo. Ahora estaba preocupado. ¿De qué se trata todo esto?, le pregunté un tanto confundido. Ella luego respondió asustada: la enfermera Belfort se suicidó el año pasado en este hospital. Algunos de nosotros todavía la vemos deambulando por los pasillos por la noche. Anteriormente, a veces se acercaba a algún paciente joven y les pedía que la acompañaran, y hemos encontrado 3 pacientes muertos cuyas muertes no fueron naturales en absoluto. La gente dice que tuvo una aventura con un hombre menor que ella que era paciente en este hospital y que él le rompió el corazón. Y desde entonces, su espíritu atormentado intenta vengarse de todos los jóvenes que vienen aquí. Mi cabeza estaba literalmente palpitando de dolor al escuchar aquello. No podía creer que todo este tiempo había estado hablando con una persona muerta. No sabía qué hacer. Es decir, no podía salir de este hospital antes de la mañana, y ya había puesto a todos en suficientes problemas. Así que decidí dormir toda la noche. Pero la enfermera fue lo suficientemente amable para quedarse hasta la medianoche. Pero tenía otros 2 pacientes que atender, ya que era un hospital pequeño, así que finalmente se fue. Me dijo que me acostara en mi cama y que mantuviera los ojos cerrados. Al cabo de unos minutos me quedé dormido, pero alrededor de las 3 de la madrugada, escuché una voz chillona que me llamaba por mi nombre. Kyle, abre los ojos, tengo una sorpresa para ti. Al escucharla se me puso la piel de gallina y mi corazón comenzó a latir como un caballo salvaje. Me di cuenta de que era la enfermera Belfort, pero no abrí los ojos. Unos minutos después escuché pasos que salían de la habitación, pero me mantuve con los ojos cerrados y en estado de alerta durante un tiempo más, hasta que finalmente abrí los ojos. La habitación estaba a oscuras, pero la luz de la luna que entraba por la ventana daba una vista clara, y luego de mirar en varias direcciones, comprobé que no había nadie en mi habitación. Di un suspiro de alivio y me volví hacia el lado izquierdo de mi cama, pensando que finalmente todo había terminado, pero tan pronto como mi cabeza giró hacia la izquierda, vi a la enfermera Belfort colocando su cabeza en mi cama y mirándome con sus ojos malvados y enojados. Su rostro ahora lucía hinchado, amoratado y deforme, y había sangre que goteaba de sus labios y se mezclaba con su horrible labial rojo. Pero sin duda, lo más espeluznante eran sus ojos, los cuales estaban inyectados en sangre y casi completamente fuera de sus órbitas. Su estampa era absolutamente espantosa y aterradora. Luego dijo con una voz horrible: «¿Piensas que puedes ignorarme así, Kyle? Yo fui quien te cuidó, y ahora, ¿así es como me tratas?». Yo estaba completamente paralizado del miedo. Ni siquiera era capaz de articular una palabra, pues cada músculo de mi cuerpo estaba rígido y mi corazón se sentía como si estuviera en mi garganta. Pero lo más aterrador estaba por ocurrir. Ella abrió la boca y de allí comenzó a salir una nube de moscas negras. El sonido de esas moscas hizo que mis oídos zumbaban. Sentí que las moscas me iban a asfixiar y que no viviría para ver el sol por la mañana. Entonces grité lo más fuerte que pude. Literalmente sentí que la vida se me escapaba en ese grito. Al parecer, mi grito retumbó por todo el pasillo, y no sé cuánto tiempo después, el médico de guardia y la enfermera subalterna corrieron a mi habitación y encendieron la luz. Y entonces la espeluznante imagen de la enfermera Belfort se desvaneció. Al verme en estado de shock y temblando, el médico pensó que tenía algún tipo de ataque de pánico. Pero la enfermera me miró con los ojos muy grandes y llenos de miedo, y aunque no dijo una sola palabra, ni tampoco yo, claramente podía imaginarse lo que había ocasionado que yo estuviera en ese estado. La enfermera se quedó en mi habitación hasta la mañana siguiente, cuando finalmente llegó mi hermano. No le dije una sola palabra de lo ocurrido. Solo regresé a mi casa en silencio, pero aún ahora, cuando cierro los ojos, siento pánico de pensar que cuando vuelva a abrirlos veré a la enfermera Belfort sentada al lado de mi cama. Mi nombre es Ana. Trabajo en el hospital estatal como enfermera desde hace más de 15 años y, para ser sincera, creo que los hospitales son probablemente el único lugar que representa sin rodeos la realidad de la vida y la muerte. Cuando un paciente se recupera, nosotros, los asistentes médicos, sentimos alegría de verlo con vida y listo para seguir adelante con su destino en este plano, mientras que cuando un paciente muere, nosotros hacemos el duelo con su familia también. Con el tiempo y la experiencia, las enfermeras se entrenan para lidiar con las situaciones más difíciles, pero cuando sucedió este incidente, yo era una enfermera nueva en nuestro hospital, y solo había estado trabajando allí durante un par de meses. Estaba trabajando en una sala de emergencias, donde solíamos encontrar cualquier cosa y de todo. Una adolescente ingenua se cortó las muñecas, obsesionada con su primera ruptura. Un hombre que se involucró en carreras clandestinas y tuvo un accidente automovilístico que lo dejó cuadripléjico. Un chico que se metió en peleas callejeras y tuvo lesiones físicas que lo dejaron irreconocible. Cuando digo de todo, es de todo. Los casos de este tipo eran comunes para nosotros, pero este caso nunca se irá de mi mente. Había un chico llamado Armando que fue ingresado por un intento de suicidio. Cuando sus padres lo trajeron a nosotros, estaba cubierto de sangre y de heridas horrorosas. Según el relato de los testigos, Armando estaba sentado en el parque con sus amigos, cuando de repente se levantó y corrió hacia una camioneta de Royal que iba a toda velocidad. Sin duda, la camioneta lo golpeó muy fuerte y quedó con una lesión muy grave en la cabeza y múltiples fracturas y laceraciones en su cuerpo. Cuando fue ingresado, sus padres estaban sollozando y llorando todo el tiempo. Verlos simplemente te rompía el corazón. Una unidad de 3 médicos y 3 enfermeras, incluyéndome a mí, hizo su cirugía, pero desafortunadamente, debido a la pérdida masiva de sangre y el shock, Armando pasó a un estado vegetativo, es decir, un estado de inconsciencia completa con algo de apertura de los ojos y periodos de vigilia y sueño. El niño tenía alrededor de 14 años, así que todos en el hospital se sentían extremadamente mal por el triste destino de este chico y por el dolor que estaban atravesando sus padres. Después de la cirugía, me asignaron para vigilarlo. Su cuerpo delgado estaba acostado en la cama todo el tiempo. Sus ojos siempre estaban abiertos y quietos, mirando al techo todo el tiempo. La única vez que sentí que estaba vivo fue cuando cerró los ojos para dormir después de la cena. Recuerdo que sus movimientos oculares aleatorios solían asustarme muchísimo a veces. Una noche estaba sentada a su lado después de darle su cena y le leía un cuento. Esto se hace con el fin de estimular el lado cognitivo de su cerebro. Sus ojos permanecieron cerrados todo el tiempo, pero pronto me di cuenta de que se había quedado dormido, así que me levanté y apagué la lámpara cerca de su cabeza. Estaba a punto de irme, cuando recordé que dejé mi teléfono en la mesa cerca de él, así que regresé y encendí la luz de mesa para encontrarlo. Y justo en ese momento, vi que los ojos de Armando estaban bien abiertos y mirándome fijamente en medio de la noche. Debo decir que estar cara a cara con un contacto visual tan extraño e inusual, sin duda era algo que me asustaba. Sin embargo, este tipo de eventos ocurrían a menudo. Uno de esos misterios que siempre perseguían mi mente, como la razón por la que este chico de solo 14 años, sano, atlético, apuesto y aparentemente popular entre sus amigos, trató de quitarse la vida. Lentamente, comencé a notar cambios en las habilidades motoras de Armando. Los médicos estaban realmente felices de ver una recuperación tan rápida en él, y les aseguraron a sus padres que tal vez en algunos meses, Armando recuperaría la conciencia definitivamente. Sus padres estaban felices con esta noticia, y su madre venía a visitarlo casi todos los días. Un día estaba cambiando su tabla de medicinas, cuando tres niños de la misma edad que él entraron a su cuarto con un hombre adulto de estatura promedio. Este llevaba anteojos y estaba vestido de una manera formal. Por su facha, supuse que se trataba de un maestro de su escuela y que estos chicos eran sus amigos. Los chicos hablaron con Armando y le desearon que se recuperara pronto. Luego el profesor tomó su mano, y tan pronto como lo hizo, noté un ligero aumento en la tasa de pulsaciones de Armando. Entonces este hombre dijo con una voz suave y cariñosa: «Oh, Armando, todos te extrañamos mucho. Mejórate pronto, te estamos esperando». Se me apretó el corazón al ver cómo sus amigos y maestro apreciaban a este chico. A los 10 minutos de su partida, los latidos del corazón de Armando comenzaron a aumentar rápidamente y en 5 segundos su cuerpo comenzó a temblar como un perro rabioso en la cama. Estaba teniendo una convulsión. De inmediato llamé a los médicos y estos se apresuraron con los medicamentos y afortunadamente lograron controlar la situación. Toda la noche me quedé a su lado en la habitación, observándolo de cerca y muy atenta ante cualquier cambio en su ritmo cardíaco. Después de ese día tuvimos que mantener los ojos muy abiertos. Incluso hubo que detener las horas de visita por un tiempo, ya que un nuevo shock o convulsión habría causado un ataque al corazón, por lo que tuvimos que tomar medidas bastante rígidas. Después de una semana, finalmente permitimos las visitas nuevamente. Su madre vino a visitarlo y nos pidió que la dejáramos pasar la noche en su habitación, a pesar de que esto iba en contra de las reglas del hospital, pero se trataba de una pobre madre que estaba pasando por una situación por la que ninguna madre debería pasar con su hijo. Así que por una vez, tuvimos que doblar las reglas por humanidad. Decidí quedarme con él también, como siempre, por si ocurría algo inesperado como la otra noche. En la habitación había un pequeño sofá. La señora Palmer se sentó en él y yo me senté en la silla cercana a la cama. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, me levanté a tomar un poco de café. Me asomé a la cama para ver a Armando como de costumbre y sus ojos estaban cerrados. La señorita Palmer también estaba desmayada en el sofá y decidí no despertarla. La máquina de café está al final del pasillo, así que caminé rápido y presioné el botón. El café caliente acababa de comenzar a servirse en la taza, cuando de pronto escuché un grito escalofriante proveniente de la habitación de Armando. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Solté la taza derramando el café caliente en el piso y corrí de inmediato a la habitación de Armando. Agarré el pomo de la puerta y lo giré para abrirla, pero por más que lo intenté no se abrió y me di cuenta de que el grito que venía del interior era de la señora Palmer. Ella estaba gritando con un dolor terrible. «Señora Palmer, ¿por qué cerró la puerta con llave? Ábrala, por favor. ¿Qué está pasando allá adentro?» No podía esperar más y llamé a los médicos de inmediato. El doctor llamó al personal de mantenimiento y uno de ellos abrió la puerta con una llave de repuesto. Tan pronto como la puerta se abrió, presenciamos una escena como sacada de una película de terror. Armando había roto la ventana de esta habitación del cuarto piso con su mano enyesada, y también había golpeado a su madre, quien sangraba profusamente por la cara y la nariz, pero aún así se aferraba a su hijo con fuerza gritando: «No te dejaré saltar, no, Armando, por favor». Él se estaba volviendo loco y la estaba lanzando golpes y patadas como un perro rabioso, tratando de llegar a la ventana para saltar, diciendo las cosas más obscenas que jamás he oído salir de la boca de un adolescente. Los médicos corrieron hacia él y lo agarraron. Estaba pateando en el aire mientras gritaba improperios a todo pulmón. Mientras los médicos trataban de controlar a Armando, otra enfermera se llevó a la señora Palmer para tratar sus heridas. La escena que se desarrollaba frente a mis ojos era tan caótica que francamente me quedé en shock, olvidando por un momento mis funciones. Hasta que escuché: «Ana, ven aquí y ayúdame con la inyección». Escuchando la voz del doctor Stanley, volví a mis sentidos. Definitivamente el incidente de Armando despertando de un estado vegetativo y pasando a un estado extremadamente violento, dejó a todo el hospital aterrorizado. Una vez controlado el incidente, de inmediato los médicos de nuestro equipo de salud mental fueron llamados para tratar a Armando por tendencias suicidas, y debido a que él mostró episodios de ira y violencia, tuvimos que mantener sus manos atadas para que no pudiera lastimarse. Sus lesiones todavía estaban en una etapa crítica, por eso no pudimos moverlo a una institución mental. Sin embargo, llegaron los policías y, con la presencia del psiquiatra, hicieron una entrevista completa para desenterrar la razón de por qué Armando quería acabar con su vida tan desesperadamente, y solo después de 4 o 5 sesiones, él finalmente se abrió. Armando afirmó que su maestro, el señor Blas, lo abusó físicamente el día antes de que intentara quitarse la vida. No podía creer que este fuera el mismo tipo que vino a visitarlo ese día al hospital. Ahora me doy cuenta de por qué su pulso aumentó con la presencia de ese hombre. Los policías finalmente arrestaron al señor Blas, pero el hombre aseguraba que era inocente y que Armando fue quien lo persuadió de tener encuentros íntimos. Sin embargo, los policías encontraron fotos muy inapropiadas de Armando tomadas por su maestro. El chico testificó que el señor Blas lo chantajeó con publicar las imágenes en internet si intentaba decirle a alguien. Armando también dijo que este hombre abusó de otro niño de su escuela. Y un niño llamado Matthew también testificó contra el señor Blas. Todos celebramos el día en que este hombre repugnante fue encarcelado. Después de una semana más, Armando fue dado de alta de la unidad. Ese día, sus padres estaban haciendo el papeleo en el mostrador mientras él estaba sentado en la silla de ruedas. Entonces me acerqué a él y le dije: «Has sido un chico valiente. Nunca más te lastimes por otra persona, ¿está bien?». Pero Armando me miró con cara de desesperación, y entonces le dije: «Oye, por fin vas a casa con tu gente, deberías sonreír, querido». Ahora él me miró sin expresión en el rostro y me dio las gracias por todo. Un instante después, su padre vino y lo llevó al auto. Estaba a punto de dirigirme a la oficina, cuando escuché una notificación telefónica y vi que había un teléfono sobre la mesa, cerca de allí, así que lo recogí y casi sin querer, leí un texto extraño. «Ya he hecho lo que me dijiste. El día que te escuché chantajear al señor Blas para que te diera calificaciones y te nominara para la beca, sabía que eras tú con quien estaba teniendo una aventura. Me sentí asqueado de enamorarme de un chico como tú, pero ya terminamos. Ahora, ¿por qué también me estás chantajeando a mí con mis fotos privadas que tomaste? Las quiero recuperar ahora». Antes de que pudiera reflexionar sobre qué demonios significaba eso, escuché un sonido detrás de mí. «Lo siento, enfermera Ana». Armando olvidó su teléfono. «¿Me lo devuelve?». «Por favor». Señora Palmer estiró sus manos hacia mí y mi corazón se hundió de miedo. Le entregué el teléfono. Ella lo tomó y comenzó a alejarse. Caminé hacia la salida y noté a Armando sentado en el asiento trasero y escribiendo en su teléfono, el cual acababa de recibir de su madre. El motor del automóvil se encendió y él me miró por última vez desde la ventana. Sonrió de oreja a oreja de una manera maliciosa. Luego me guiñó un ojo y me hizo un símbolo de amor y paz con los dedos de una forma casi burlona. Esa fue la última vez que lo vi, pero hasta el día de hoy estoy desconcertada por todo lo que pasó y realmente no sé qué pensar. Esto me pasó hace un par de años. Mi historia va más o menos así. Sufro de dolor crónico debido a una lesión en la espalda que me han operado 3 veces. La mayor parte del tiempo lo trato y vivo mi vida, pero cada pocos años realmente llega a ser demasiado. Entro en estos malos estados de depresión y dejo de hablar con mi familia y con nadie. Generalmente me convierto en un ermitaño cuando esto sucede. Mi familia se preocupa mucho de que me vaya a lastimar, y entiendo que lo hagan, ya que en un par de oportunidades en mi etapa depresiva, he llegado al punto en que verdaderamente atenté contra mi vida. Esto no ha vuelto a ocurrir, pero incluso yo mismo a veces temo de mis propios pensamientos. Cuando esto ocurre, mis familiares me envían a una sala de emergencias de psiquiatría en la que, generalmente, me ponen en un 51-50. Para aquellos que no saben, eso significa una espera de 3 días. Nada de esto realmente me había molestado antes. Tengo un buen seguro, así que el lugar al que me envían es básicamente como un hotel donde no puedes tener cordones de zapatos. La peor parte es cuando te ingresan y debes atravesar la sala donde todos los demás pacientes te miran fijamente al entrar. Y en mi caso, por lo general, las miradas no son tan amigables. Verán, soy un hombre de poco más de 1,85 m y peso unas 285 libras. Tengo tatuajes que cubren ambos brazos. Y como he estado deprimido durante meses, mi barba y mi cabello estaban fuera de control en ese momento. Así que parecía una especie de motociclista de los Hell Angels. Así nunca tengo problemas con la gente que intenta meterse conmigo. La verdad es que mi aspecto no me hace justicia, porque soy un tipo amigable, pero a menos que me conozcas, no lo creerías. Como ya he pasado por esto un par de veces antes, sé en esencia lo que va a pasar. Me toman toda la información, se aseguran de que no tenga cordones ni nada con cuerdas, y luego me muestran mi habitación. La habitación que me asignaron era mixta, pero en realidad, los compañeros de cuarto solo pueden ser del mismo sexo. También era de baja seguridad, lo que significa que todos aquí, supuestamente, no son violentos. Mi único problema con este lugar es que tienen personas como yo, es decir, sin antecedentes de enfermedades mentales, que simplemente están pasando por un momento difícil, mezclados con todos los diferentes niveles de pacientes. Afortunadamente, en las últimas 2 visitas a aquí, nunca he tenido un problema con nadie y esperaba poder pasar mis 3 días sin novedades y terminar mi tratamiento. Me mandaron a mi cuarto y la enfermera me dijo que el nombre de mi compañero de cuarto es Tom. También comenzó a decir algo como, Tom es un tipo muy agradable y bla bla bla, lo que por supuesto me cansó un poco. Pero estábamos en un psiquiátrico. Todos aquí tienen algunos problemas. Estas habitaciones son básicamente como cualquier motel de baja monta, excepto que tal vez un poco más grandes. Hay 2 camas, un baño que, molestamente, no tiene una puerta completa. También hay un escritorio, y cada paciente tiene su propia cómoda. Eran las 3 de la tarde y Tom estaba profundamente dormido, lo cual no es tan extraño, ya que todos toman diferentes medicamentos que los noquean o hacen que puedan tener hábitos de sueño extraños, así que no pienso en nada de extraño. De hecho, después de pasar horas en la sala de emergencias y un par más para registrarme, yo también estoy muy cansado y decidí quedarme dormido, lo cual hago casi al instante. No tengo idea de cuánto tiempo dormí, pero cuando me desperté, afuera está completamente oscuro y solo se encendió la pequeña luz del piso que no puedo apagar. Esta es para dar un poco de iluminación a la habitación, y los pacientes no la pueden manipular. De repente, volteo hacia un costado y veo que Tom ahora estaba completamente despierto y sentado en su cama. Dice, ¿qué pasa, viejo? Soy Brian. Habría saludado antes, pero estabas durmiendo. Le respondí extrañado. ¿No dijeron que te llamabas Tom? Estaba tratando de ser lo más amigable posible, ya que es más fácil llevarme bien con todos en lugares como este. Él respondió, sí, antes. Yo también estaba un poco cansado. Intento dormir lo más posible para no tener que interactuar con ninguno de los demonios. Esto debería haber sido una señal de alerta gigante para pedir una habitación diferente. Pero Tom era mucho más pequeño que yo, y te registran de pies a cabeza cuando entras por primera vez. Así que no tenía motivos para temerle. Más bien decidí conversar con él sobre estos demonios de los que hablaba, que descubrí que eran todas las enfermeras y los médicos. Después de hablar con él sobre esto, le dije que todavía estaba muy cansado y necesitaba dormir un poco más. Entonces él dijo, bueno, es realmente agradable tener finalmente a un compañero humano como compañero de cuarto. Tomé esto como una señal de que él estaba bien conmigo y que no tenía que dormir con un ojo abierto. Me desperté temprano a la mañana siguiente para desayunar ya que no había comido en 24 horas. Después de que me siento a comer, Tom sale y se sienta a mi lado. Luego comenzamos a charlar y además de referirse a las enfermeras y los médicos como demonios, él parecía bastante normal. Es decir, charlamos sobre cosas normales por un tiempo, hasta que de repente dejó de hablar y comenzó a mirar a alguien detrás de mí. Entonces dijo, «Ella, esa es Jessica. Ella es un ángel». Me giré y vi a una chica muy atractiva que parecía tener poco más de 20 años, tal vez incluso 18 o 19. Ella pasó y saludó a Tom y a todos los demás que estaban sentados en el comedor. Ella era una de aquellas social butterflies que hace todo lo posible por ser súper amable con todos, y cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que él la estaba mirando demasiado, entonces chasqueé los dedos frente a su cara. «Oye, hombre, no la asustes», le dije. Tom dio una mirada muy confundida, como si le hubiera dicho la cosa más absurda del mundo, y se quedó muy callado después de eso. Honestamente no pensé mucho en eso ya que tenía que lidiar con lo mío. El resto del día era lo habitual en un lugar como este. Tienes que ir a reuniones, hablar con tu médico, tomar tu medicación, pero la mayoría de las veces estás desocupado y aburrido. El televisor tiene como 4 canales, incluso si uno de ellos era HBO, era un fastidio. Así que pasé la mayor parte del tiempo leyendo libros en la sala de estar. Mientras estaba leyendo un libro, Jessica se acercó a mí, se presentó y comenzó a hacerme todo tipo de preguntas sobre mis tatuajes. Ella me pareció una chica muy agradable, y al igual que yo, ella era básicamente una persona normal que estaba pasando por un momento difícil, en su caso, solo tenía mucha ansiedad, lo cual le provocaba ataques de pánico, principalmente desde que recién comenzó la universidad, y realmente no podía lidiar con la presión muy bien. Terminamos hablando durante un par de horas y ni siquiera pensé en eso hasta después, pero Tom pasaba junto a nosotros una y otra vez. Mucha gente daba vueltas por este lugar para pasar el tiempo, así que realmente no le di importancia. Pero más tarde, supe que él estuvo haciendo un agujero en mi nuca todo el tiempo. Después de hablar con Jessica por un tiempo, le dije que iba a darme una ducha antes de cenar y nos pondríamos al día más tarde. Como dije antes, los baños en este lugar solo tienen medias puertas. Imagínense esas viejas puertas de salón del oeste, así que cuando termino, puedo ver las piernas de Tom debajo de la puerta. Le dije, «¿Qué pasa? ¿Necesitas usar el baño? Tardaré solo un minuto, solo tengo que cambiarme». No dijo nada y solo se quedó ahí. Estaba empezando a asustarme un poco, ya que oírlo respirar con dificultad del otro lado y su silencio era simplemente extraño. Entonces le digo, «Amigo, tienes que retroceder porque necesito salir», pero nada me preparó para lo que vino después. Tom empezó a gritar, «Me miras, eres Satán, eres Lucifer». Él decía esto una y otra vez. Me estaba volviendo loco en este punto, pensé. Si abro la puerta y le doy una paliza a este tipo, seré yo quien reciba un disparo en el trasero y me metan en la habitación silenciosa, pero no sé qué más hacer. A pesar de que estaba gritando tan fuerte como podía, no parecía que las enfermeras estuvieran cerca. Las puertas del dormitorio en este lugar son muy gruesas, así que estaba bastante seguro de que era porque si algunos de los pacientes gritaba por la noche, no querían que despertaran a los demás pacientes. Después de lo que para mí pareció una eternidad, pero que en realidad debieron haber sido unos 2 o 3 minutos, Tom finalmente se detuvo y salió de la habitación. Fue entonces cuando pude salir del baño y vestirme, e inmediatamente después busqué a una enfermera para contarles lo que acaba de pasar. No tengo idea de lo que le dijeron, pero inmediatamente me pusieron en una habitación diferente. No lo vi en absoluto durante el resto de la noche, pero estaba realmente asustado. Nadie me había gritado ni acorralado así en mi vida, y no pude dormir nada esa noche. Como no tenía relojes, no tenía idea de qué hora era, cuando de repente escucho su voz desde la sala principal donde está la estación de enfermeras. «¿Dónde está? ¿Por qué no vuelve a dormir?». Era Tom, y estaba usando el mismo tono que tenía cuando me gritaba en el baño. Abrí la puerta un poco para poder escuchar a la enfermera hablar con él. Lo verás durante el día y podrás hablar con él. Ahora vuelve a la cama. Pero por alguna razón, él parecía estar desesperado por verme. Pero tengo que verlo esta noche. Es una emergencia, le dijo a la enfermera. Esto continuó durante otros 2 minutos antes de que finalmente llegara a seguridad. Escuché una pelea, pero no había ninguna manera de que fuera allí para mirar lo que estaba pasando. Todavía podía oírlo gritar, pero no pude entender lo que estaba diciendo, y finalmente comenzó a desvanecerse. Supuse que lo habían escoltado a la habitación silenciosa, que estaba en el lado opuesto de la sala. No hace falta decir que, incluso con él encerrado, me quedé despierto toda la noche. Llegó la mañana y mi médico ya estaba allí, lo cual me pareció muy extraño, ya que por lo general, solo lo veía mucho después de la hora de cenar. Él me llama a la sala de entrevistas para hablar conmigo. Básicamente me pregunta sobre todas las interacciones que he tenido con Tom, y yo le repasé todo. Cuando terminé, me dice que ya no tengo que preocuparme por Tom, porque lo han transferido a un hospital diferente. He vivido aquí toda mi vida, así que en realidad sabía sobre el hospital al que lo enviaron y es bastante duro. Es un tipo de lugar donde te encierran en una habitación la mayor parte del día. Me sentí un poco mal porque sabía que él pensaba que estaba tratando de robarle a su ángel o algo así, y simplemente estaba enojado conmigo por un malentendido. Pero sea lo que sea, también era bueno saber que ya no iba a tener que golpear a un pobre tipo en la cara por asustarme muchísimo. Terminé mi estadía y de hecho me sentí mucho mejor con todo. Mi dolor se estaba manejando mejor y estaba listo para dejar de ser tan ermitaño. Entonces, mi abuela vino y me recogió. Ella me abrazó, me ayudó a terminar de recoger mis cosas y me dijo: creo que ya estamos listos para irnos, pero el doctor estaba ahí nuevamente, muy temprano, y me estaba dando una mirada que me tenía un poco preocupado. Honestamente, pensé que me iban a hacer quedarme más tiempo. Una vez más, fui llevado a la sala de entrevistas, y es aquí donde me contaron lo que realmente pasó esa noche, y no querían que supiera hasta que completara mi tratamiento. Resulta que esa noche, Tom salió una y otra vez preguntándole a la enfermera cuándo yo regresaría. La enfermera seguía diciéndole que me vería en la mañana, y no le dijo que había cambiado de habitación. Aparentemente, esto continuó durante horas antes de que finalmente comenzara a gritar al respecto. Fue entonces cuando llegó la seguridad, lo trasladaron a la habitación aislada y le dieron una inyección para incapacitarlo. La enfermera se puso en contacto con el médico de Tom y le habló sobre la situación. El médico de Tom sugirió que lo trasladaran al ala de seguridad media de arriba hasta que yo me fuera, pero cuando fueron a recoger sus pertenencias, encontraron un trozo de metal de 7 pulgadas que había roto de una mesa en la sala de televisión. Esa habitación tiene cámaras, y también tiene ventanas donde se puede ver la estación de enfermeras. Así que supongo que esperó hasta que dejaron de mirar, y trabajó en ello hasta que lo rompió. Estoy 99% seguro de que pedir cambiar de habitación es lo único que me salvó de ser apuñalado hasta la muerte mientras dormía esa noche. Los médicos pensaron lo mismo que yo. Por eso lo enviaron a ese otro hospital. Como en realidad nunca me atacó, no fue acusado de ningún delito, y no tengo idea de cuánto tiempo estuvo retenido, pero seré un hombre feliz si nunca más me lo encuentro. Trabajo como miembro del personal en la morgue de un hospital de mi ciudad. De esto han pasado 6 años, pero todavía tengo pesadillas horribles al respecto. Tenía 22 años en ese momento y era un tanto nuevo en la rama, pero aún así estaba muy consciente del impacto mental causado por este tipo de trabajos. Residir 12 horas en una morgue no es muy entretenido, eso es seguro. Al comienzo, casi siempre me asignaban turnos diurnos, pero después de trabajar allí durante un año, Mi supervisor me preguntó si estaba dispuesto a suplantar al colega del turno de la noche durante sus vacaciones. Acepté el turno para impresionar a mis autoridades superiores y me entregaron un nuevo horario. Me asignaron el turno de noche de 6 p.m. a 6 a.m. durante 15 días. Los primeros 3 días transcurrieron como de costumbre, pero debo decir que por la noche se sintió realmente espeluznante. A menudo daba vueltas por la morgue. A veces solía visitar la sala de urgencias que estaba justo encima de la morgue. Una noche estaba sentado en mi camarote y redactaba los informes, justo cuando un colega mío me llamó a la sala de emergencias. Después de llegar allí, me enteré de que un paciente en la cabina número 3 acababa de fallecer. El hombre sufrió un accidente realmente horrible. Vi a 2 o 3 médicos que salían de la cabina 3. Sus chaquetas blancas estaban empapadas en sangre. Estos me dieron instrucciones de llevar el cadáver a la morgue y la autopsia se llevaría a cabo a la mañana siguiente. Para ese momento ya había visto suficientes cadáveres, pero cuando entré en la cabina, mi corazón se detuvo. Con los ojos muy abiertos, el corazón acelerado y las piernas temblorosas, vi un cadáver completamente mutilado tendido en la cama. Había sangre por todas partes. La carne brotaba de los cortes en sus piernas y manos. Pero esa no fue la parte más aterradora. Cuando noté la cara del hombre, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Su cabeza estaba mirando hacia mí con la boca muy abierta. El hombre me miraba fijamente. Sus ojos estaban fríos y muertos. Pero por un momento sentí que el hombre parpadeó. Justo en ese momento mi colega me dio una palmadita en la espalda y di un brinco de la impresión. Mi colega dijo, «Vamos, Jake, ¿qué estás esperando?». No dije nada y simplemente comencé con mi trabajo. Monté al cadáver en una camilla y me dirigí hacia la morgue. Luego subí al ascensor y juro que por primera vez en mi vida me sentía incómodo dentro de un ascensor vacío con un cadáver. Después de llegar al páramo, abroché la tapa trasera y una vez más salió esa cara espantosa. Puse el cuerpo dentro de la bóveda lo más rápido que pude y regresé a mi camarote. Me senté y empecé a escribir los informes. No sé cuánto tiempo pasé con mi trabajo, pero un sonido repentino rompió mi concentración. Escuché pasos afuera como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Me levanté y salí de mi cubículo. La habitación donde se guardan los cadáveres yace al final del pasillo, y vi que las puertas estaban cerradas y el pasillo estaba completamente vacío. Caminaba hacia la sala principal cuando de repente sentí a alguien caminando detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie, así que culpé a mi estúpida cabeza por imaginar todo esto. La habitación principal estaba perfectamente bien. Todo estaba en su lugar. Solo la puerta de la bóveda número 3 estaba abierta de par en par. Esta es la bóveda donde guardé el cadáver del hombre hace unas horas. Me acerqué a la bóveda sintiendo el mismo escalofrío que hace un rato y saqué la camilla. El cuerpo del hombre todavía estaba acostado en ella, pero esta vez su boca estaba cerrada. No solo eso, una sonrisa extraña apareció en su rostro. Y nuevamente sentía como si me estuviera mirando con sus ojos muertos y sonriéndome. En ese momento me dije a mí mismo, «Es suficiente por hoy, me voy a casa». Planeaba llamar a mi supervisor e inventar una historia sobre sentirme enfermo. Estaba cerca de la salida de la sala principal cuando escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta y vi al cadáver saliendo de esa bóveda como una criatura del infierno. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Sus ojos estaban aún más abiertos ahora, como si se le fueran a salir en cualquier momento y me miraba fijamente. No podía moverme. Estaba completamente paralizado mientras seguía presenciando este horror frente a mis ojos. De repente, el hombre salió y se paró en el suelo. La sangre goteaba de su cuerpo y todo el suelo bajo sus pies se puso rojo de sangre. Dije con voz de pánico, «Se supone que estás muerto». Pero el hombre se rió con una voz muy baja y espeluznante y respondió, «¿Sabes cuál es la mejor parte de estar muerto? Ya no sientes nada». No podía creer que estaba cara a cara con un cadáver viviente. Estaba a punto de gritar cuando el hombre corrió hacia mí. No puedo explicar cómo lo hizo, pero fue como si se abriera camino como el viento y se detuviera justo en mi cara. Sus ojos muertos estaban justo enfrente a los míos, y yo juro que no sé cómo es que no me hice en los pantalones. No supe qué hacer entonces, pero una idea vino a mi mente. Le pregunté, ¿qué quieres? Por favor, déjame ayudarte. El hombre ahora me miraba fijamente. Estaba a punto de preguntarle quién era, cuando de repente la puerta del ascensor se abrió y me di la vuelta. Entonces vi a mi colega de arriba que venía hacia la sala principal con algunos médicos. Me dijo, Jake, ¿sigues aquí? Casi no hay trabajo aquí hoy. Podrías haberte ido hoy temprano. Miré hacia atrás a la bóveda y parecía que nada había pasado. No había señales de sangre o de ese hombre. Sintiendo que mis piernas comenzaban a flaquear, comencé a caminar hacia mi cubículo, pero antes de entrar, le dije a mi colega y a esos médicos, no sé por qué, pero siento que había alguna otra razón detrás de la muerte de este hombre. No solo murió por el accidente. Todos me miraron con sorpresa, pero antes de que pudieran preguntar, entré, tomé mi bolso y me fui a casa. A la mañana siguiente, recibí una llamada telefónica de un colega. Me dijo, oh, Dios mío, Jake, ¿cómo hiciste? Sé que de todos modos habría salido en el informe de la autopsia, pero ¿cómo es que estabas tan seguro? Al principio no entendí lo que quería decir, así que le pregunté, ¿de qué estás hablando? Mi colega respondió, hombre, el cadáver recuperado del accidente de tráfico de anoche. Se han encontrado rastros de veneno en su estómago. Los médicos dicen que fue envenenado antes de subirse al coche y ahora es un caso criminal. Los policías están por todo el hospital. Comencé a sudar como si me estuviera derritiendo. Eso significa que todo sucedió en verdad. Me tomó tiempo lidiar con el hecho de que no solo había experimentado un suceso sobrenatural, sino que también había hablado con el espíritu de un hombre muerto. Desde ese día nunca más volví a ver el fantasma, ni ese, ni ningún otro. Supongo que el hecho de que se hiciera justicia hizo que finalmente descansara en paz. Eso dice la gente que pasa en estos casos. Lo cierto es que ese incidente quedará para siempre en mi memoria como la cosa más aterradora que jamás haya vivido. Soy médico internista y tengo más de 15 años ejerciendo. Y si algo puedo decir, es que cuidar de los pacientes no es solo un trabajo, sino también nuestra responsabilidad. Pero no todos los pacientes son iguales. Cuando era joven y nuevo en la profesión, trabajé en un pequeño hospital de una zona rural de mi ciudad. Solo me tomó unos días acostumbrarme a los trabajadores y pacientes. Allí había otros 4 médicos y todos reportábamos al jefe de nuestro departamento, la doctora Schneider. Esta mujer era una persona difícil de impresionar, sin duda, y siendo honesto, todos los médicos estábamos aterrorizados por ella. Ni un solo error podía pasar desapercibido para esta mujer. Como todo novato, yo quería probarme a mí mismo, así que me esforcé mucho en mi trabajo. Comencé a tomar muchos turnos de noche, ya que vivía solo y lejos de mi familia. No me importaba quedarme en el hospital la mayoría de las noches. Todos los pacientes me llamaban doctor. Morgan y había pacientes de varias edades, pero recuerdo especialmente a una niña llamada Tania, quien probablemente era la paciente más joven del hospital en ese momento, y ya estaba allí cuando llegué. De todos modos, Tania era una niña encantadora. A menudo deambulaba por los pasillos y hablaba con los otros pacientes, pero siempre estaba sola. Una noche, iba a hacer mis rondas habituales, y estaba caminando por el largo pasillo vacío, cuando de pronto escuché a 2 personas hablando en voz muy baja. Era tarde, y se suponía que todos los pacientes estaban dormidos para entonces. Seguí el sonido, y provenía de la habitación número 201. Cuando abrí la puerta y encendí la luz de la habitación, encontré a Tania de pie cerca de la cama del paciente. Ella me sonrió como si nada. Curiosamente, mi aparición repentina no la sobresaltó. Todo lo que dijo fue, Hola, doctor. Morgan. La saludé de vuelta y le dije, Tania, ya pasó tu hora de acostarte. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, solo vine a despedirme de George, respondió ella. George era el paciente del 201. Recientemente tuvo una operación importante y estaba algo delicado. A pesar de que Tania me pareció tranquila, noté en la cara de George que estaba algo asustado y extremadamente pálido. Pensé que la llegada de Tania podría haberlo sorprendido, así que dije con voz suave, «Querida, no puedes deambular así por la noche. Vamos, vamos a llevarte de regreso a tu cama». Luego miré a George y dije, «Enviaré a la enfermera Marta para un chequeo rápido. Ella te dará una pastilla para ayudarte a dormir. Necesitas descansar». Luego acompañé a Tania a su sala, a la que fue sin decir nada. Este pequeño encuentro no me preocupó en absoluto, hasta que a la mañana siguiente me fui a casa alrededor de las 4 después de terminar mi turno de noche. Era mi día libre, así que dormí todo el día, y al día siguiente volví al trabajo. Esa noche, cuando pasaba por la habitación 201 para ver a George, vi a otro paciente durmiendo en su cama. Miré a una enfermera caminando en el pasillo y le dije, «Disculpa, ¿dónde está George? Él estaba en esta habitación». «Oh, ¿te refieres al paciente que estaba en la 201?», logró ella. «Desde luego», le respondí. «Oh, él murió ayer, doctor. Como debe saber, él ya sufría de enfermedad cardiovascular, y si bien parecía que se estaba recuperando bien, sorprendentemente, ayer tuvo un ataque al corazón. El doctor Owen firmó su certificado de defunción. Puede preguntarle, él podrá darle todos los detalles». La enfermera se alejó, y yo me quedé en el pasillo, desconcertado y algo sorprendido. De repente, algo extraño llamó mi atención. Recordé cuando le pregunté a Tania qué estaba haciendo en la habitación de George, y dijo que vino a despedirse de él, y justamente le dijo, «Adiós». Pero ¿por qué adiós? Se suponía que debía decir, «Buenas noches, ¿verdad?». Fui a la habitación de Tania. Ella estaba sentada en su cama y coloreaba algunos dibujos. Sin perder un solo segundo le pregunté, «Tania, ¿por qué fuiste a la habitación de George a despedirte? ¿No deberías desearle buenas noches?». La cara de ella cambió de color. Ella titubeó diciendo, «Yo dije buenas noches, lo escuchaste mal». De repente miró detrás de mi hombro como si alguien estuviera de pie detrás de mí y la miraba. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie allí. El personal de limpieza llegó y comenzó un poco después, y comenzó a trapear el piso. Tania comenzó a colorear de nuevo, y aún sintiéndome intrigado, volví a trabajar, pero no podía concentrarme en mi trabajo. Este pensamiento inusual no dejaba de molestarme. ¿Por qué Tania se despidió de George? ¿Sabía que estaba a punto de morir? Pasó una semana, y casi me olvido de eso, pero una noche estaba haciendo mis rondas habituales, caminando por el pasillo del segundo piso como siempre, cuando vi salir a Tania de la habitación 706 y bajar lentamente las escaleras. La habitación 706 recientemente tomó a un paciente con una lesión grave en la cabeza. Entré y vi que la mujer estaba despierta. «¿Quién es ahora?», swingueó ella. Luego me miró y dijo, «Oh, es usted, doctor». Asentí con la cabeza y le pregunté, «¿Cómo se siente?». «Me siento un poco mareada, doctor», dijo ella. ¿Alguien vino antes que yo?». «Sí, vino una niña. Dijo que su nombre es Tania». De inmediato le pregunté, «¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Te dijo algo?». Ella respondió, «Sí, ella era una niña dulce, pero creo que lo dijo mal. Es decir, supongo que quería decir buenas noches, pero en lugar de eso, me dijo, adiós. Raro, ¿verdad?». Los latidos de mi corazón se aceleraron. Puse a la paciente de nuevo en la cama y regresé a mi habitación. En el fondo de mi corazón, sabía lo que vendría a la mañana siguiente. Ella falleció. Tenía este fuerte presentimiento de que Tania tenía una extraña habilidad para saber cuándo había llegado el momento de un paciente. pero no podía contarle a nadie sobre esto, porque nadie me creería. No había nada que pudiera hacer porque ella no estaba dañando a nadie. Solo una niña pequeña que se despide de los pacientes cuyas muertes están cerca. Después de dos incidentes más como este, no pude contenerme. Fui directamente a la recepción, a Candy, y le pregunté cuánto tiempo había estado Tania aquí. Ella me miró y me dijo, «¿Quién es Tania?», me preguntó extrañada. «La chica de la sala de cuidados intensivos. ¿No ves cómo se cuela en las habitaciones de los pacientes? No sé por qué, pero siento que hay algo muy mal con esta niña». «¿Qué está diciendo, doctor? ¿Morgan?» «No tenemos ningún paciente llamado Tania. Ningún paciente infantil ha sido admitido en el hospital en este momento. ¿Está bien?» No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Qué está diciendo?» «He estado hablando con esta niña durante los últimos días. Verifique el registro de la Guardia de Cuidados Intensivos», le insistí. «Morgan, por favor, venga a mi oficina». Me di la vuelta y vi a la doctora Schneider, de pie detrás de mí. La seguí a su oficina con la mente aún desordenada. Después de entrar, nos sentamos y ella se sentó delante de mí. Entonces, en voz baja, preguntó, «¿Viste a Tania? ¿Cómo se ve, Morgan? ¿Está feliz?» No le respondí a su pregunta. En lugar de eso, le pregunté muy confuso, «¿Qué está pasando? Por favor, dígame qué está pasando. Candy acaba de decir que aquí no hay nadie con ese nombre, y ahora usted me está preguntando por esta niña. ¿Qué demonios está pasando?» La doctora Schneider no pudo controlar sus lágrimas. Comenzó a llorar terriblemente, y yo no entendía nada. Después de llorar durante un rato, me miró y dijo, «La semana antes de que te unieras aquí, la llevé a trabajar. Se suponía que su padre iba a venir a recogerla. Yo estaba trabajando mientras ella deambulaba por los pasillos jugando por su cuenta. Entonces se puso a jugar en las escaleras, y de alguna manera sus piernas resbalaron y cayó del tercer piso al segundo piso. La admitimos en este hospital debido a su condición inmensamente crítica, pero ella murió. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sentí que el suelo bajo mis pies fue arrastrado y mi corazón se detuvo. Tania está muerta. Dios mío». Me quedé en su oficina, sin palabras, horrorizado. La señorita Schneider dijo que una enfermera también la había visto de noche deambulando por estos pasillos, pero no le creyó. Sin embargo, ahora estaba segura de que ella todavía estaba allí. Seguí trabajando en ese hospital durante casi 2 años más, pero curiosamente, nunca más volví a ver a Tania. Sin embargo, varios de mis pacientes, durante todo ese tiempo, manifestaron haber sido visitados por ella, y como se imaginarán, ninguno vivió para contarlo.